queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Seguimos adelante con nuestro estudio de Job, y en esta ocasión llegamos justo al medio de todo este tema, viendo en esta ocasión el capítulo 19 de este lindo y excelente libro de la Palabra de Dios. Le invito a mirar Job capítulo 19, que lleva por título: Dios es el juez de los jueces. Dios es el juez de los jueces. Job 19. Una pregunta para usted. No sé cómo usted se siente o cómo usted reacciona, pero cuando hay injusticia, a mí me da bastante rabia. Me frustra en realidad en el alma. Yo siento algo terrible. Digo, ¿cómo puede ser que gente inocente sean estropeadas por gente maligna? Gente que hace las cosas bien, o gente rica, o gente pobre, pero muchos que hacen las cosas bien sufren. Y algunos usan su autoridad, o su poder, o su dinero, y destruyen a otros. Jesús mismo sintió esta rabia, lo que la Biblia llama el celo santo. Cuando Él entró al templo, y aunque con gran paciencia Él hizo un látigo, pero luego se levantó. Una furia que Dios mismo demuestra. Y sacó del templo a los que estaban haciendo ganancia deshonesta. Y Él dice, esta casa será llamada casa de oración. Y Él lo llamó su casa. Él dijo, voy a defenderlo. Y no lo hizo solamente una vez, lo hizo dos veces. Si miramos según el apóstol Juan. Interesante que Jesús mismo tenía una terrible rabia y una furia interna en contra de la injusticia. Me pregunto, ¿habrá justicia para niños abortados? ¿Habrá justicia para los que están yaciendo en cárcel, siendo inocentes? ¿Habrá justicia para los que le han robado? ¿O las mujeres jovencitas que fueron violadas? ¿O personas a quienes le robaron? ¿O maldades hechas a nivel gubernamental o educacional o en ciudad? ¿Será que habrá justicia para los que hacen el bien? ¿Vale la pena hacer el bien? ¿Hay una esperanza? Bueno, usted dirá, claro que hay esperanza. Pero también dirá, es difícil verlo. Es por fe que sabemos que Dios va a traer la justicia que tanto anhelamos. La justicia es lo bueno. El juicio es más exactamente esa ira de Dios. Entonces, en verdad, deberíamos decir que esperamos el juicio de Dios. Queremos que Dios traiga ese juicio. Pero es muy similar a la palabra justicia y son a cierto nivel un poco intercambiables. La justicia es buscar el bien, pero también implica odiar el mal. Y Dios, cuando Él va a traer justicia, implica que Él va a pagar bien por bien y mal por mal. Y ya que nadie es bueno en la tierra, el bien viene sobre aquellos que han sido perdonados, todos aquellos que son sus hijos. Job no se jactaba de que él era mejor que otros, él se jactaba de que él era un hombre arrepentido y que tenía una relación con Dios. Ahora, él sí era moralmente superior a otros, y por eso era injusto lo que estaban cargándole. Pero también él está poniendo su fe en un Dios vivo, un Dios que sí va a abrir las puertas del juicio y decir que todos tienen que entrar ahí y todos tienen que mirar con libros abiertos su vida y delante del juez imparcial como es Dios rendir cuenta. Si Dios te llevaría hoy día a su tribunal y abriría los libros, ¿qué diría tu vida? ¿Qué estaría ahí en tus intenciones, tu corazón, tus pecados, tu maldad y peor la mía? Delante de Dios no hay justo ni aun uno, pero por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. El que cree en Cristo tiene el perdón de pecados. Su cuenta ha sido pagada. Esa es la esperanza mía y esa es la esperanza de Job. Y por eso él puede clamar por juicio, puede clamar por justicia, porque él sabe que sus pecados han sido perdonados, pero que sus amigos no se han arrepentido. Y él dice, ustedes, si no se arrepienten, van a ver el juicio, la ira absoluta del Dios vivo. Entonces, en Job capítulo 19, vemos la siguiente idea central. Job se aferra en fe al juicio perfecto de Dios, que se revelará después de esta vida. De nuevo la idea central. Job se aferra en fe al juicio perfecto de Dios, que se revelará después de esta vida. En Job 19 vamos a ver cómo Job pone su fe en la justicia de Dios, en que él algún día va a ser juez, el juez de los jueces. Job está sentado aquí con él contra el mundo. Así se siente, por lo menos. Sus amigos se han mostrado ser traidores. Su esposa le dijo que se mate. Ha perdido su familia, su economía y el respeto de sus propios siervos. Y todo el pueblo le rodea, burlándose de él y mirándole como en poco. Y además está Satanás, jactándose de que en cualquier instante Job va a romper. Job va a decaer y va a decir, no puedo más. Y va a maldecir a Dios. Está esperando como sobre el filo. Y Job está sufriendo físicamente a un nivel terrible. Y cuando clama a Dios, siente que nadie le responde. Siente que Dios mismo es su peor enemigo. Y Dios, siendo el creador del universo, en realidad se ha tornado a ser su enemigo. Y él no sabe por qué. Dice, Dios, ¿qué hice para que seas mi enemigo? ¿Qué hice para que dejes que yo pase por esto? ¿Y saben qué? Muchos cristianos pasan por momentos así. Y dices, Dios, ¿qué hice para pasar este momento? Pero no saben que Dios sí está ahí. Que Dios sí tiene un propósito. Que Él es nuestra única y suprema esperanza. El que le busca a Él encontrará descanso, paz, fortaleza y guía. Job se va a dar cuenta de eso. Y en este momento, que está como en el medio del libro, vamos a mirar cómo decaen sus ánimos tanto. Es la peor parte del libro, entre el 19 y el 23. Cómo Job está desanimado, triste. Pero en el medio de su tristeza, en el capítulo 19 y el 23, va a tener un surgir de ánimos y como que Dios le va a iluminar el corazón con una de las palabras más bellas. El capítulo 19 quizás tiene la frase más conocida del libro de Job. Y el capítulo 23 tiene mi parte favorita del libro de Job, personalmente hablando. Entonces, vamos a mirar cómo Job habla de cómo está sufriendo, habla de cómo la está pasando. Pero en el medio de su sufrimiento, en el medio de su tristeza, levanta sus ojos y declara una de las palabras más bellas en todo el libro de Job. Veamos lo que dice, versículos 1 hasta el 7. Entonces Job volvió a hablar. ¿A quién está respondiendo? A Bildad. Bien, estamos en la segunda ronda, el segundo amigo. ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Aunque yo hubiera pecado, ese asunto es mío y no de ustedes. Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Pero es Dios quien me hizo daño cuando me atrapó en su red. Clamo, ¡socorro! Pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Palabras de Job. Dice, me están torturando, aplastando, insultando, y no me ayudan, no me escuchan. Grito socorro, y no hay nadie. Job dice que esto es vergonzoso lo que ellos están haciendo contra él. Si son realmente amigos, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde está el buen y sano consejo de parte de la palabra de Dios? Saben, es igual que Jesús. Como a Jesús le torturaron, le aplastaron, le insultaron, le avergonzaron, le odiaron. De la cruz él clamó por Dios y la gente se burló de él. Job dice, protesto, pero no hay justicia. Y justamente de eso hablamos, ¿verdad? Del deseo humano, en el corazón humano, la justicia. Yo lo tengo. Y estoy seguro que cuando yo le expliqué el tema de la justicia, usted también dijo, sí, yo también deseo justicia. Yo también deseo que las cosas se hagan bien. Que los inocentes sean vindicados algún día, justificados. Pero en esta vida muchas veces no hay justicia. Job dice, miren, aquí están todos ustedes contra mí. ¿Qué voy a hacer? Y luego él dice, cuando habla a Dios y pide ayuda a Dios, también hay puerta cerrada. Y esto quizás es lo más difícil para este hombre santo, este hombre que honraba a Dios. El sentir que buscaba a su Creador y no había respuesta, y no había final, y no había por qué. 8 cosas va a decir Job que Dios tiene en contra de él. 8 cosas que Dios le ha hecho. Versículos 8 al 12 nos dicen estas 8 cosas. 1. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. 2. Hundió mi senda en oscuridad. 3. Me ha despojado de honor. 4. Y ha quitado la corona de mi cabeza. 5. Por todos lados me ha destruido y estoy acabado. 6. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. 7. Su furia arde contra mí, me considera un enemigo. Y 8. Sus tropas avanzan y construyen caminos para atacarme. Acampan alrededor de mi carpa. Ahí lo tenemos. Job no maldice a Dios. Pero saben, cuando Satanás escuchó estas palabras, estaba diciendo, sí, sí, sigue Job, anímate, di un poco más. ¿Sabes? Cuando hay dificultad y problemas, Dios está queriendo ver tu carácter. ¿Qué tipo de persona eres? Cuando pones a alguien en gran sufrimiento, puedes ver algo de su carácter. Y Satanás está viendo cómo Job, al precipicio de maldecir a Dios, dice, vamos, un poco más, toma otro paso más. Pierde tu esperanza en Dios. Di que Dios te odia. Di que Dios está en tu contra. Odia a Dios. Job dice, miren, Dios me ha traído circunstancias muy difíciles. Estoy sufriendo mucho. No sé dónde está la respuesta. No sé qué debo hacer. Él simplemente reconoce su enemigo, como es Dios. Ahora uno dice, pero Dios no es su enemigo de Job. Bueno, él lo siente como su enemigo. Él siente como que Dios está en su contra. ¿Y saben qué? Job no sabe la historia. Él no sabe la experiencia. Muchas veces las cosas que nosotros pasamos, sentimos que Dios nos está haciendo sufrir bastante. Decimos, Dios, ¿por qué? Dios, ¿dónde estás? Ahora, muchas veces eso es por causa del pecado humano, por nuestro pecado propio o por Satanás. Pero también puede ser Dios dejando que cosas difíciles ocurran para comprobar nuestra fe. No es siempre blanco y negro diciendo, tú estás sufriendo por esta razón. Hay muchas cosas para tomar en cuenta. No es 2 más 2 igual a 4. No es como matemática básica de alguien en primero de básico. Esa es como matemática álgebra de alguien en su último año o de física. Es algo complejo, algo con muchas partes, algo difícil de desenredar. Como una soga que está atada aquí, atada allá y enrollada aquí. Todo un desastre. Y uno dice, ¿cómo deshago esto? Y Job dice, estoy sufriendo. ¿Y a quién le voy a hablar? Bueno, sé que Dios es el juez. Yo sé que Dios es el amo. Yo sé que Dios es el supremo. Entonces yo sé que nadie puede ocurrir sin su aprobación y sin que él esté ordenándolo. Job reconoce que Dios ha dejado que esto ocurra. Y no hace mal en eso. Pero una gran lección de Job para nosotros es acordarnos que aun si parece que Dios nos está trayendo grandes dificultades, nunca perdamos la esperanza porque Él tiene un plan. ¿Saben qué? Yo he sentido muchas veces que estoy pasando algo y digo, Dios, ¿por qué no se va esta circunstancia? Y me he fatigado, y he sufrido, y he orado a Dios, y he llorado con lágrimas a Dios en muchas ocasiones. Pero hay otros momentos donde yo no estoy haciendo las cosas tan bien. Quizás he caído en pecado, quizás estoy haciendo cosas tontas, quizás, qué sé yo, o no he estado ni tan bien ni tan mal. Y de pronto viene una tremenda bendición y digo, Dios, ¿pero por qué? Yo no merezco esto. Yo no merezco esta misericordia, este amor. Tus bendiciones son incontables. ¿Y saben qué? Creo que cuando nos acordamos de eso, los tiempos buenos y excelentes para el cristiano sobrepasan los malos. Uno dice, ¿saben qué? Yo merezco mucho peor y Dios me ha bendecido. Yo no merezco esta paz, esta tranquilidad, esta alegría interna. Por el que tiene buena relación con Dios, tiene estas cosas. Dice, Señor, yo no merezco esto. Entonces, antes de acusarle a Dios, acordémonos todo lo bueno. Podría Job decir, ¿saben qué? He recibido muchos años de tremenda bendición y unos cuantos meses de terrible sufrimiento. No merecía tan enorme bendición. Y este sufrimiento lo siento como exagerado. Pero sobre todo Dios ha sido bueno. No nos olvidemos de las cosas buenas. Recontemos lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recontémoslos. Pensemos en los amigos que Dios nos ha dado. Los buenos consejos que hemos recibido. Las bendiciones físicas, materiales y espirituales. De las cuales hemos sido partícipes. Digamos, Señor, gracias. Y demos también gracias por los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios dice que a los que Él ama, disciplina. A los que Él ama, disciplina. Él quiere moldear el carácter del que es su hijo. Si no eres su hijo, no se va a preocupar de ti. Pero si eres su hijo, Él va a querer que tú seas moldeado y que cambies y que crezcas. Cuando uno está sufriendo, se olvida estas cosas. Y es difícil abrir los ojos y decir, Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver cómo me has bendecido. Job aquí está en la negrura, con los ojos cerrados, con las luces bajas y todo lo que ve es oscuridad. Y va a seguir esa oscuridad por unos versículos más, pero de pronto va a haber esa luz. Antes de esa luz, pero leamos versículos 13 al 22, donde Job dice, mis familiares se mantienen lejos, mis amigos se han puesto en mi contra, mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criados me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente, no viene. Tengo que rogarle. Qué deshonra para un hombre mayor, un hombre que ha tenido tanto, ahora le tratan como nada, simplemente porque no tiene dinero. Qué vergüenza del ser humano que menosprecia al pobre y enaltece al rico simplemente por cuánto tiene en el bolsillo. En la iglesia también pasa. No está bien. No juzguemos al hombre por cuánto tiene. Jesús dice, la vida no se mide por cuánto tienes. Lucas capítulo 12, versículo 15 dice eso. Tomemos eso en cuenta. Verso 17 dice, mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda. Antes a él escuchaban, antes a él le buscaban. Él era alguien tan importante, él era el juez en su pueblo. Pero ahora se levanta para hablar y le ignoran. Busca audiencia que le escuchen para que se defienda y se burlan de él. Verso 19, mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. ¿Y quiénes son esos amigos íntimos? Elifaz, Bildad y Zófar. Amigos íntimos me detestan y se han puesto en mi contra. Traición. Quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. Él dice, estoy a punto de morir cualquier instante. Miren cuán enfermo estoy. Salía pus de sus heridas. Estaba delgado. Quizás tosiendo, enfermo, desanimado, fatigado. Cuando uno está enfermo, uno no quiere hacer nada menos dormir. Y él quiere defenderse y nadie le anima. Y él dice, ¿por qué estoy siguiendo? Y él les pide, tengan misericordia de mí, amigos míos. Tengan misericordia, porque la mano de Dios me ha golpeado. ¿Me perseguirán ustedes también como lo hace Dios? ¿No me han despellejado ya bastante? Él dice, me trata como un animal. Me trata como un nadie. Me trata como un extranjero, un loco, un enfermo. Él dice, ¿qué he hecho para merecer tal experiencia? Él dice, yo estoy hablando con Dios. Mi situación es con Dios. ¿Saben un problema a veces? Es que la gente, en toda cultura, pero creo un poco más en nuestra cultura latina, les gusta saber todo lo que ocurre. Y hay gente que su oficio es enterarse de todo lo que otros hacen. Y quieren saber toda la ropa sucia y todas las cosas feas. Y quieren pasar rumores y chismes. Y eso es su vida. Enterarse de la maldad de los otros. Y no se miran al espejo a ver su propia maldad. Solamente hablan de la maldad de otros. Y eso les hace sentir a ellos mejor y hasta superior. Es un gran pecado. Es detestable. Es destructivo. Job dice, esto es entre Dios y yo. ¿Qué hacen ustedes metido en mi vida? No les incumbe, dice Job. Ustedes deberían animarme. Deberían darme algún consejo. Pero en general, dejen que yo lidie con este problema delante de Dios. ¿Saben? Hay algunos que creen que tenemos que confesar todos nuestros pecados a todo el mundo. Y usan ese versículo en Santiago, pero está muy mal usado ese versículo. No voy a confesar mi pecado a cualquiera. Voy a confesar mi pecado al quien he ofendido. Si tengo un problema con alguien, no voy a ir delante de la iglesia y decirlo. Voy a hablar con esa persona. Si un problema interpersonal, hablo con esa persona. No hay que hablar con nadie más. No hay que sacar la historia y decir, ay hermanos, oren por esta persona. Eso es chisme. Eso es rumor. Eso es destructivo. Confiesa tu pecado al quien ofendiste. Algunos pecados no ofenden a nadie, pero sí ofenden a Dios. Entonces, en cualquier circunstancia, pido perdón a Dios y a los que ofendo. Y ahora, si es algo público, entonces sí debo públicamente pedir perdón. Pero la mayoría de pecados son entre personas y deben ser tratados entre personas. Y si tú te enteras de algo que alguien ha hecho mal, ora por esa persona. Que Dios le ayude, que Dios le bendiga, que Dios le cambie. Pero no vayas contando a todo el mundo, porque algún día estarás delante de Dios y Dios va a decir, ¿por qué hablaste mal de uno de mis hijos? ¿Por qué hiciste quedar mal a un hijo de Dios? ¿Por qué fuiste razón de destrucción dentro de la iglesia? Hermano o hermana, el chisme es un pecado. El hacer algo tema de todos, en muchos casos, no es correcto. Si tú has pecado, busca a la persona y pídele perdón. Si alguien ha pecado contra ti, no hables sobre él delante de todo el mundo. Ve a esa persona y dile, hermano, hermana, tú me ofendiste. Arreglemos cuentas. Si esa persona entonces no quiere reaccionar, busca un testigo que sepa el incidente y en confianza de los tres, háblalo. Si todavía no quiere, según Mateo 18, ve ante los ancianos de la iglesia y dice, hermanos, aquí está la evidencia, aquí está la situación. ¿Qué recomiendan? Y si ellos ven que es culpa esa persona y que no se quiere arrepentir, entonces va delante de la iglesia y tiene que ser algo público. Si es algo realmente que merece eso. Pero si es posible, arregla las cosas con la persona en su debido tiempo, con la humildad correcta. Pero estos amigos quieren avergonzar a Job en público y eso es pecado. Quieren destruir a su amigo, quieren bajonear a su amigo, porque ellos quieren crecer al verle a él menguar. Y es un pecado. Job dice, esto es entre Dios y yo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Tengan mi misericordia. Déjenme en paz. Dejen de perseguirme. Y es como una nube oscura se viene sobre Job y dice, ¿qué voy a hacer? ¿A quién buscaré? ¿Qué esperanza tengo? Y entonces hay una chispa de inspiración. Una de las partes más bellas en toda la palabra de Dios sale justamente en este momento. Es como las estrellas. ¿Saben cuándo se ve más glorioso y más fuerte y más bello la estrella? Y la enorme e innumerable cantidad de estrellas. Cuando no hay luz. Cuando vas a un lugar oscuro, apartado, en una noche sin nubes, y miras el cielo. Ahí verás el cielo que vio Abraham cuando Dios le dijo, cuenta las estrellas si puedes. Y él dijo, es imposible, son innumerables, Señor. Pero cuando brillan tan fuerte, cuando las otras luces están apagadas, ¿sabes que la luz de la estrella está ahí todo el día, cada día? Si tú miras al cielo, al mediodía, ahí están las estrellas, pero no lo puedes ver. Y lo ves azul, dices, no hay estrellas ahí, las estrellas se mudaron al otro lado. No, están ahí. Solo que por la luz del sol siendo más fuerte, esconde la pequeña luz de la estrella. El sufrimiento y la dificultad trae una oscuridad al alma, lo que la Biblia llama el valle de la sombra de la muerte. Ese momento de desesperación, cuando solamente puedes aferrarte a Dios, cuando nadie más está ahí. ¿Quién está ahí? Dios está ahí. Cuando no tienes ni una esperanza que te sobra, Dios está ahí. Job está desesperado, pero él dice, aunque Dios sea mi enemigo, o siento que es mi enemigo, yo sé que Él es el único a quien le importa mi situación, yo sé que es el único que puede ayudarme, y yo sé que Él es el único salvador y juez que va a poner las cosas bien. A Él yo voy a clamar, y fuera de esta desesperación, Él toma la mano de Dios y dice, si tú no me ayudas, nadie podrá ayudarme. Estoy yo contra el mundo. Si tú no tomas mi lado, si tú no me apoyas, si tú no eres mi amigo, entonces soy hombre muerto. Saben, tal como las estrellas siempre están ahí, Dios siempre está ahí. Pero muchas veces solamente en la oscuridad le vemos. Solamente en la desesperación le vemos. Solamente en el sufrimiento le vemos. Hermanos, es una pena que solamente le busquemos en momentos tan críticos. Dios nos ayuda a buscarle siempre. Pero son en los momentos de crisis que Dios deja que ocurran. En ese momento que nos caemos a las rodillas y decimos, Dios, ayúdame. Tal como Jesús que dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Si no me ayudas tú, nadie podrá ayudarme. Escuchen estas palabras tan preciosas de Job. Versículos 23 al 27 dicen, oh que mis palabras fueran grabadas, oh que quedarán escritas en un monumento, talladas con un cincel de hierro y rellenas de plomo y labradas en la roca para siempre. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y un día, por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job dice, quizás aquí ustedes no me ayudarán. Quizás ustedes me ignorarán, pero hay alguien que se va a grabar estas palabras. Y yo quisiera poner mi defensa en piedra. Quisiera que todas las generaciones de la historia humana lo puedan leer. ¿Saben qué? Dios inspiró a Job a escribir esto. Porque ¿saben qué? Las palabras de Job no fueron escritas en piedra, rellenadas con plomo. Algo mejor ocurrió. Fueron grabadas palabra por palabra, perfectamente en la eterna palabra de Dios. La Biblia tiene un inicio, pero nunca tendrá un fin. Por toda eternidad, las palabras de Dios están grabadas en la misma palabra de Dios. Imagínense, este desafío y este deseo de Job se cumplió. Para siempre están grabadas y escritas las palabras de Job. ¿Y qué son las palabras? Entre todo el libro, quizás la más bella, 25 y 27, cinco cosas va a decir Job, va a profetizar cinco cosas por fe, que cree algo muy importante sobre Dios y sobre el fin del mundo. Dice, número uno, Dios vindicará al inocente. Eso significa la palabra Redentor. Dice, sé que mi Redentor vive. Un Redentor hace tres cosas. Protege, defiende, vindica. Protege al que es inocente. Defiende como abogado al quien debería ser llamado inocente y librado. Vindica, también es palabra legal, que habla de que alguien ha sido injustamente acusado, es declarado sin culpa alguna. El redimir, Dios es nuestro Redentor. Él dice, yo tengo un Redentor. Yo tengo un Redentor. Él me va a declarar inocente. Yo lo sé. Entonces, Él dice, Dios vindicará al inocente. Quizás hoy día no puedo defenderme. Quizás voy a morir siendo burlado, amenazado, llamado un loco. Pero Dios sabe mis palabras y los está guardando. Número dos, dice Job, mi Redentor vive. Job dice, Dios está vivo. Eso implica que Dios ve y sabe todas las cosas. Tenemos un Dios que está vivo. Tenemos un Dios que sí existe. Tenemos un Dios que sabe todas las cosas. En tercer lugar, dice, un día por fin estará sobre la tierra. Y luego dice, versículo 26, al final, veré a Dios. 27, lo veré yo mismo. Lo veré con mis propios ojos. ¿Qué nos dice ahí? Que el ser humano verá visiblemente a Dios. Y uno dice, pero Job, nadie ha visto a Dios jamás. Ah, pero Jesús es Dios. Jesús es el eterno, perfecto Dios y parte de la Trinidad. Dios Hijo está vivo. ¿Y saben qué? Dios Hijo es mi Redentor. Jesús es mi Redentor. Jesús es mi Rey. Jesús es mi Salvador. Jesús será el juez de todas las cosas algún día. Y a nosotros nos va a llamar inocente si hemos puesto nuestra fe en Cristo. En tercer lugar, veremos visiblemente a Dios. El hombre en el tiempo de Jesús vio a Dios en carne. Y algún día nosotros veremos a Jesús. Y eso lleva al cuarto. En la carne. Vean aquí lo que dice. Después que mi cuerpo se haya descompuesto, voy a entrar a la tumba y deshacerme. Pero en mi cuerpo veré a Dios. ¿Qué es la única explicación de eso? Algún día voy a resucitar de los muertos. ¿Se dan cuenta? Job profetiza la resurrección. En la primera instancia, cronológicamente en la Biblia, de referencia a la resurrección. En mi cuerpo veré a Dios. Por eso decimos que el que muere no quedará muerto. Retomará su cuerpo y estará eternamente con Dios o eternamente sin Dios. Pero el que pone su fe en Cristo resucitará a vida eterna. En quinto lugar, ¿qué le llena de gran asombro? El poder ver a Dios, el poder ser justificado por Dios, el poder estar con Dios por siempre. ¿Qué implica eso? Quinto lugar, los que son justificados por Dios, o llamados inocentes por Dios, por medio del Redentor, quien es Jesucristo, estarán en la casa de Dios. Los justos verán la casa de Dios. Aquí Job profetiza el cielo. No tan claramente, pero profetiza la recompensa de los justos. Cinco cosas, dice, Dios vindicará al inocente. Tercer lugar, veremos visiblemente a Dios en Jesús. Cuarto lugar, hay vida después de la muerte, la resurrección. Y en quinto lugar, nuestra esperanza es estar eternamente con Dios en el cielo. Termina Job diciendo, ¿cómo se atreven a seguir persiguiéndome diciendo, es su propia culpa? Ustedes mismos deben tener temor al castigo, pues su actitud lo merece. Entonces sabrán que de verdad hay un juicio. Job no le teme al juicio, ¿saben por qué? Porque él sabe quién es su Redentor, que es Dios. Y él conoce a ese Dios, que es un Dios de amor, de misericordia. Y que él se ha arrepentido delante de Dios. Si tú te has arrepentido delante de Dios, puedes estar seguro de la resurrección. Puedes estar seguro de la recompensa, de la bendición, de la eterna paz que viene a todo aquel que es hijo de Dios. Porque somos ciudadanos del cielo. Pero si tú no conoces a Dios, como Job dice, ten temor, porque hay un Dios vivo, un juez de los jueces, un rey de reyes. Y si tú no eres amigo de Dios, estarás bajo su juicio. Habrá juicio algún día, habrá juicio perfecto. Y Job, en el medio de la dificultad y la oscuridad, levanta sus ojos y dice, tengo un Salvador. En el Señor Jesucristo. Algún día voy a resucitar. Algún día Él me va a perdonar todos mis pecados. Y voy a estar eternamente con Él en gloria. Esa es mi esperanza. Esa es tu esperanza. Aférrate a ella en cualquier momento. Especialmente en la dificultad. Y di, Señor, aun si todo se pone negro, negro, negro. Y ande en el valle la sombra de la muerte. Tú estás conmigo. Y algún día estaremos juntos para siempre. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.